para seguir nuestra conversación sobre el tema, que es el año que se cumple de los hechos de Mississippi, cuando pues devastadoras redadas llegaron a causar tremenda conmoción, angustia, trauma en comunidades enteras del centro de Mississippi. Para seguir la conversación sobre este asunto tenemos la presencia de Lorena Quiroz. Ella es organizadora de profesión, fundadora de la organización Immigrant Alliance for Justice and Equity of Mississippi, que es Alianza de Inmigrantes por la Justicia y la Equidad de Mississippi. Ella es, además de formación, trabajadora de la salud pública, profesional de la salud pública. Me acompaña desde Jackson, Mississippi. Lorena, bienvenida.
Muchas gracias.
Lorena, hablemos de los hechos de hace un año en Mississippi, las devastadoras redadas. ¿Dónde estabas el 3 de agosto de hace un año y cuándo y cómo te enteraste de lo que estaba pasando?
Sí, bueno, buenas tardes. Yo estaba en mi oficina en Jackson, Mississippi, porque he trabajado con la comunidad más de 20 años. Tenía muchas conexiones en el estado y en ese momento parecía que todos estaban llamando y mandando texts, hablando de, preguntando sobre qué está pasando y también informando de diferentes cosas que estaban ocurriendo en sus comunidades.
Uh-huh. Y entonces, ¿cuándo más o menos te diste cuenta de la proporción, de la magnitud del problema que tenías encima y por lo tanto que tenías que hacer algo?
Claro, eso fue de inmediato, porque las llamadas no paraban, eran constantes. Y claro, las noticias, y empezamos a oír diferentes historias. También personas que no eran inmigrantes se comunicaron inmediatamente con nuestras oficinas y habían preguntas y mucha preocupación por los niños y los niños que iban a quedar sin padres, pensaban las personas. Entonces, creo que esa fue una de las más, de las preguntas que más ocurrían eran qué va a pasar con los niños, porque lo que se oyó inmediatamente que la cantidad enorme de las personas que arrestaron ese día eran padres y fue el primer día de escuela para estos niños.
Y por lo tanto tenían el caso de cientos de niños que regresaban a casa para encontrar casa vacía, ¿no? La casa sin sus padres allí. ¿Puedes darnos una idea de la magnitud del desastre, el daño que dejaron detrás en las comunidades locales los escuadrones de choque del gobierno federal al asaltar a esas plantas avícolas y al llevarse a casi 700 detenidos? Lorena, ¿puedes pintarnos el panorama de esa devastación?
Claro. Oímos 680 personas, pero 100 personas la semana siguiente perdieron su trabajo. De esa cantidad, más de 300 personas tuvieron que quedarse en centros de detenciones, no solamente en la área de Mississippi, pero cuando los organizadores empezamos a salir en búsqueda, tuvimos que navegar por lo menos 3 estados, porque empezaron a mandar a nuestros compañeros, a nuestra gente, a diferentes áreas, casi a propósito, para que nosotros no los podamos encontrar. Entonces, devastación por eso, porque no sabía dónde estaban las personas. Los niños, claro, no sabían si iban a regresar los padres. Empezaron a regresar a medianoche, unos hasta las 2, 3 de la mañana. Nos cuentan a nosotros que sus niños estaban dormidos, a veces solos, y ellos entraban a sus casas a golpear las puertas, a decir, ya regresamos, mijita. Entonces, eso es un pequeño ejemplo del día uno. De ahí a lo que empezaban a regresar las personas con grilletes que los marcaban, era la desesperación de que no podían, no tenían trabajo. Muchas de las plantas no pagaron a las personas hasta la última semana de trabajo. Ellos tomaron este trabajo como gratis. Entonces, las personas que quedaron no tenían de dónde poder pagar el próximo mes de renta. No tenían de dónde sacar para comida, para pagar sus útiles. Y encima de eso, el trauma de que los niños no querían regresar. Y eran cientos, si no miles de niños. La mayoría de nuestras familias tienen a un mínimo de 2 a 4 hasta 5 niños. Entonces nos podemos nada más imaginar cómo afectó. Oíamos historias de que los niños no regresaron a la escuela hasta por lo menos una semana después. Entonces vemos cómo afectó el sistema de educación, en que los niños también cayeron, niños que eran estudiantes excelentes, se atrasaron. Los niños que atendían escuela secundaria o el high school, muchos de los niños, los padres no pudieron escribir. Claro, en esta trauma, ¿verdad? Con tantas cosas que están ocurriendo, pensar en cartas para justificar la falta de sus niños, eso era lo último en lo cual ellos pensaban. Entonces los niños terminaron en lo que se llama truancy aquí en los Estados Unidos, que tenían que ir a reparar estos días que ellos tomaron libres. El efecto de solamente cruzar enfrente de estas plantas, recordar cómo fueron tratados como criminales, con armas apuntados a ellos, forzados a arrodillarse en medio de toda la sangre de los pollos, oliendo de una manera horrible, a las personas que los agarraron afuera de las plantas, con luces, helicópteros sobre las plantas, y los niños a lo que pasaban en camino a la escuela, en los buses, escuchando todo esto. Entonces se puede imaginar solamente cómo ha quedado grabado esto. Y yo no lo vi, pero lo siento, ¿verdad? Pero ni me imagino cómo se siente un niño de 9 años ver los helicópteros volando sobre el lugar de empleo de su padre y de ahí ver que no regresa esta tarde.
Así es, niños presenciando, los niños presenciando con sus propios ojos todos estos helicópteros policiales, estos agentes federales fuertemente armados y sobre todo viendo a sus padres esposados ser trasladados a autobuses, ¿no? Autobuses de detención, sí. Segura, ante sus propios ojos.
Correcto, sin saber si iban a regresar o no.
Sin saber a dónde iban y sin saber si iban a regresar, cientos de niños aterrorizados, cientos de niños traumados, muchos quedaron detenidos, muchos fueron deportados también. ¿Tienes una idea, Lorena, de cuántos fueron deportados, cuántos siguen detenidos? Y yo creo que lo más difícil saber es cuántos han decidido autodeportarse, ¿no?
Sí, todo es por como describió el colega que habló previamente de que llegaron muchísimas organizaciones, los números no son exactos, de deportados por lo menos en los cientos de las personas. Personas que siguen en detención estimamos a menos de una docena, que de todas maneras es bastante para estar ahí esperando su caso. Claro. Un año sin haber faltado o tenido cargos criminales, siguen ahí esperando, sin saber qué es lo que va a pasar.
Siguen pagando efectivamente con reclusión, algo que generalmente es del orden criminal, ¿no? Ni los peores criminales a veces tienen que compurgar tanto tiempo,
correcto,
¿no? Como los que
correcto.
Están compurgando ellos, ¿no? Ahora, sé que muchos en la comunidad cerraron inmediatamente filas al trascender la noticia, cerraron filas sobre todo para socorrer a las familias y para, pues, de alguna forma ayudar a aliviar el trauma de los niños, el hambre inclusive de las familias. No sé qué inmediatamente en las horas siguientes respondieron maestros escolares, líderes cívicos, gente de fe. ¿Qué ha quedado de ese apoyo comunitario, Lorena?
Todas estas organizaciones se unieron a algo que llamaron la coalición de Mississippi y nos reuníamos. Yo era la coordinadora de esa coalición en ese entonces, que llegó mucha ayuda y se dividió entre 5 iglesias para ser exacta, en la cual las personas tenían que llenar mucho papeleo para cualificar por este dinero que había llegado para ellos. Entonces ese dinero de ahora lo que queda diría que es entre $50,000 que para 5 ciudades con cientos, con decenas de familias que hay que pagar renta, útiles y comida, no es mucho. no es mucho, no es, es casi nada, es una gota en un pot, como se dice. Entonces, sabemos que la mayoría de las personas trataron de conseguir trabajo y nos pegó el virus, el COVID. Entonces, la ayuda ahora no es solamente para las personas que fueron afectadas por las redadas, pero estas personas no tuvieron ni tiempo para poder comprar 2, 3 semanas de comida o pensar en ahorrar por si acaso pierden su trabajo. Entonces, imagínense, fue otro golpe durísimo a las comunidades. La ayuda ya no es suficiente para poder proveer a las personas. Muchas personas, como no es, es nuestra gente, nuestra comunidad, se unieron y en vez de vivir una familia en un apartamento, ahora usted encuentra hasta 4 o 5 familias en una casa.
Oy, usted.
Que es solamente es para que haya una explosión de COVID. ¿Ya?
Claro, y es eso, igualmente los expone muchísimo ahora ante los peligros que tenemos del COVID, del coronavirus, pues obviamente toda esta situación de hacinamiento nos pone en mucha mayor situación de peligro. Ahora, todo esto, muchos de los trabajadores avícolas detenidos, Lorena, se habían quejado en fechas previas a estas grandes redadas de robos de salario, de abuso por parte de los supervisores y otras quejas laborales. En la redada, ICE arrestó y deportó a trabajadores que eran posibles víctimas y testigos, ¿no?, de estas irregularidades laborales. ¿Qué ha pasado con esas quejas laborales, esos trámites, esos procesos, esos testigos?
Correcto. Entonces, seguimos organizando alrededor de eso. Inmediatamente después de las redadas, los organizadores y algunos centros legales hicimos listas de las personas que cualificaban para estos ciertos casos. Entonces, sí, los pudimos comunicar con unos centros legales y también el EEOC aquí, que está siguiendo y conversando sobre lo que está pasando. Como se imagina, por la confusión entre los casos de inmigración, los casos de asilo, los casos anteriores y los casos presentes, tomó mucho tiempo solamente tratar de organizar que cualificaba, y todavía continúa ese trabajo. Lo que sí sabemos ahora es que hemos escuchado directamente de las oficinas de EEOC, es que a lo que hemos tratado de alzar cargos contra las plantas son muy inteligentes en la manera, saben lo que están haciendo, claro, ¿no? Y saben cómo abusar de la gente. Aunque el dueño o el ejecutivo es el encargado de todo, tienen unos contratistas y por medio de estos contratistas contratan a nuestras personas, a nuestras gentes, y cambian a veces de 3 a 6 meses. Entonces el trabajador tiene que aplicar nuevamente. Entonces ellos tienen esto al cual caerse. Dicen, nosotros no sabíamos porque estas fueron las personas que los contrataron. ¿Ya?
Entonces, a través de los contratistas se lavan las manos los patrones, ¿no?, a través del contratismo.
Exacto. Porque se ve lo que pasó recientemente con Mike Hurst, que anunció 3 personas de color que fueron cargadas con los cargos criminales, pero ¿qué pasó con los ejecutivos? ¿Qué pasó con el sistema blanco de supremacía blanca? Entonces otra vez los cargos fueron a las personas. Me parece que una de las 2 personas eran hispanas, que son los gerentes, los que ponen al frente para emplear a nuestras personas, nuestra gente.
Fueron los primeros en caer en este caso. Ahora, ya por último, Lorena, me comentaba mi colega anteriormente el reporte acerca de que ustedes, dentro de la Alianza de Inmigrantes, consideran que esto que pasó, ¿no?, en otras palabras, todo este enorme operativo militar de las autoridades de inmigración, no fue un acto casual, no fue un acto aislado, sino que fue un contubernio, una colusión posiblemente que involucra a las autoridades de inmigración con empresarios corruptos y con inclusive, pues de alguna forma, miembros del supremacismo blanco. Qué casualidad que haya ocurrido, nos dice, después de los hechos del Paso y de estas quejas laborales. ¿Puedes comentar sobre esto?
Claro, eso es, para nosotros es algo que tiene demasiado sentido. Ya no lo que pasó fue un plan para decirnos a nosotros que nos quedemos callados. Ya fue muy difícil poder organizar a las personas que hicieron lo que hicieron contra la planta en la ciudad de Mon. Y esa ganancia fue muy, ese win, esa fue bien grande. Entonces, esta es una manera de castigar a las personas, a decirles que se callen. Y también nos escogieron atacando a las 5, a las 7 lugares a las cuales ellos atacaron, porque pensaban que no había un lugar de defensa. Ya, entonces ahorita lo que está pasando con Homeland Security, lo que está pasando en otros estados, es algo en que las personas de color en este país tienen que darse cuenta que han empezado con nosotros, pero puede afectar hasta personas ciudadanas. Están empezando con nosotros, los más vulnerables, los indocumentados, inmigrantes, pero es algo que va directamente a un ataque a la gente de color. Ya, por eso es conectado con el sistema de supremacía blanca que existe con esta administración, esa retórica de odio que está tratando de implementar esta administración.
Pues ya a manera de despedida, Lorena Quiroz, organizadora de la Alianza de Mississippi, que por cierto esta alianza, la alianza se titula Alianza de Inmigrantes por la Justicia y la Equidad de Mississippi, que esta es una alianza que justamente surgió a raíz de estas redadas, no fue parte, fue producto, como decía la abuela, no hay mal que por bien no venga. De alguna forma se crearon organizaciones a raíz de todos estos traumáticos hechos. Háblanos de esto ya por último, Lorena.
Sí, entonces esta organización es una organización de inmigrantes para inmigrantes. Todo aspecto de la organización es managed por inmigrantes. Las comunidades han creado comités de líderes en los cuales ellos mismos se encargan en difundir la ayuda, en decidir cómo vamos a hacer el próximo proyecto. Entonces, algo que vemos que ha ocurrido en otros estados, pero en Mississippi no hemos tenido ese lujo. Las organizaciones que han existido anteriormente han sido en las cuales los directores ejecutivos son blancos, que han sido aliados y quizás han tenido una buena intención, pero no entiende lo que es ser inmigrante, lo que es tener sus padres, cruzar fronteras para buscar una ayuda o una vida mejor para sus niños. Lo que no entienden que es que un niño de 7 años interprete para su padre o tener que aprender un sistema entero de corte, un sistema legal de educación. Entonces vemos que es bien importante crear liderazgo en nuestras comunidades para prepararnos, para estar listos, porque sabemos que van a venir ataques y tenemos que nosotros estar listos para lo que sigue.
Bien. Bueno, Lorena Quiroz, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta, y efectivamente los traumáticos hechos de Mississippi dieron a luz una nueva organización de inmigrantes y para inmigrantes para su propia defensa. Esa es la buena novedad en todo caso que hay que reportar dentro de toda esta tragedia. Mil gracias, Lorena. Que estés bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti. Que te
Hasta bien. Luego. Bye-bye. Lorena Quiroz, ella es fundadora de Trabajando Juntos, Alianza de Inmigrantes por la Justicia y la Equidad de Mississippi. Me acompañó desde Jackson, Mississippi, a propósito de conmemorarse, a propósito de marcarse el primer aniversario, el año número uno del momento en que se realizaron en Mississippi las devastadoras redadas, el operativo de redadas del gobierno federal. Múltiples redadas que pasaron a la historia como el más grande operativo de inmigración ejecutado en un solo estado.